Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo fraterno desde acá de Puente Alto, Santiago de Chile. Primeramente a nuestros hermanos acá en nuestra nación y también al mundo, a nuestros hermanos que nos siguen a través de la señal de Radio Solo por Gracia, que está transmitiendo las 24 horas y también eventualmente nuestra señal streaming de YouTube. Todos sean bienvenidos a este programa Reunión en Casa que habitualmente hacemos los días miércoles desde las 21 horas hora local de Chile. Sean todos bienvenidos y de alguna manera también comentar que no hemos podido salir en las semanas anteriores para aquellos que yo creo que ya todos se han enterado de lo que estamos viviendo aquí en Chile a partir del día 18 de octubre. Cierto, tenemos una situación, una crisis social, política, no menor, y que ya se ha prolongado por, vamos ya a cumplir casi un mes con esta crisis, y ha sido muy complicado en todo sentido, y por eso mismo que hemos tenido que eventualmente suspender nuestras reuniones, por lo que significa también transitar por las calles. Así que le damos gracias al Señor porque en esta noche tenemos una noche tranquila, ¿ya? Así que nos ha permitido desplazarnos sin mayor inconveniente y podemos estar acá en el local de reunión para desarrollar este programa Reunión en Casa con nuestros hermanos y continuar nuestro estudio. Y como siempre, en nuestra costumbre, nos saludamos antes de comenzar. Así que yo le voy a pedir para que saluden a nuestros hermanos que nos siguen a través de la señal en Chile y también fuera de nuestro país. Hermano Rodolfo, buenas noches, Dios le bendiga.
Muy buenas noches, hermano. Que el Señor le bendiga también a usted y a todos los hermanos que nos están escuchando. Y darle gracias al Señor, como usted decía, por permitir hoy día poder reunirnos nuevamente, retomar los estudios que estábamos llevando. Y esperamos al Señor que cada semana lo podamos seguir realizando, ¿cierto? Amén. Esperamos, Él tiene el control de todas las cosas y esperamos también que en este día sea de mucha bendición para todos nuestros hermanos que quizás estaban ansiosos de escucharnos, de escuchar el programa, y esperamos que sean de mucha bendición para todos. Que el Señor les bendiga en esta noche y que todo sea, como lo decimos siempre, que sea para la gloria del Señor.
Amén. Amén. Hermano Román, buenas noches, Dios les bendiga.
Buenas noches, mis hermanos, los que estamos acá presentes, hermano Pablo, hermano Rodolfo, hermano Alberto, hermano Daniel, los hermanos de acá de Santiago, hermanos, hermanas, familias que nos escuchan, también nuestros hermanos de Temuco, del extranjero, Uruguay, Argentina, Centroamérica, Venezuela, Norteamérica, y siempre, como decimos, hasta donde el Señor permite el alcance de la radio. Así es. Es una alegría retomar nuevamente los estudios, sí. Es donde nos conviene estar siempre estudiando su palabra, y sabemos que uno muchas veces solo no tiene la misma dedicación quizás, y esto nos hace como hermanos en Cristo estar unánime conforme a su palabra, y sabemos que mientras estemos en ella, buscando en ella, vamos a estar unánime, ella nos fortalece y ella nos guía y nos guarda hasta la venida del Señor. Así Amén. Que es una alegría estar nuevamente en estos estudios y un cariñoso saludo a todos los hermanos que nos están escuchando y que el Señor les bendiga.
Amén. Gracias, hermano Rodolfo, hermano Román. Y también saludamos a nuestro hermano Alberto, que siempre nos está colaborando aquí en la parte de logística que le llamamos nosotros, todo el apoyo muy importante. Y también nuestro hermano Daniel, que está en los controles ahí, para sacar al aire este programa. Amén. El Señor les bendiga también. Así es. Le damos muchas gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar juntos en esta reunión en casa para continuar nuestro estudio. Y como ustedes bien saben, estábamos estudiando lo que era la llenura del Espíritu Santo, porque el estudio que hemos desarrollado desde marzo en las casas tenía relación con el fruto del Espíritu, ¿se acuerda? Ese era el tema central. Y estuvimos analizando lo que decía Gálatas capítulo 5, lo que era el fruto compuesto de 9 características y las estuvimos desarrollando una por una. Y al final, ¿no es cierto?, decidimos, por razones obvias, hablar acerca del Espíritu Santo, porque este fruto no puede exteriorizarse en el creyente por un asunto natural, sino que es fruto precisamente del Espíritu Santo. Entonces, la medida que nosotros vamos siendo llenos del Espíritu Santo, este fruto comienza también a exteriorizarse. Y citamos como, por decir así, un texto que va a ser nuestra guía en este estudio, Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando dice el apóstol Pablo a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, note usted, hermano, hermana que sigue el programa, que acá hay un mandamiento, ¿ya? Primero el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, pero también dice después: antes bien sed llenos del Espíritu. El verbo está puesto en imperativo. Es un mandamiento a ser lleno del Espíritu. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando, porque la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con un acto o una experiencia sobrenatural, sino que tiene que ver con la obediencia del creyente. Cuando el creyente comienza a negarse a sí mismo, cuando hablamos de negarse a sí mismo, estamos hablando de comodidades, ¿no es cierto? Inclusive lo que estamos viviendo hoy día también aquí como nación, vencer los temores que podamos tener y continuar esta carrera que tenemos por delante, ¿cierto? Obedeciendo lo que enseña la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, uh-huh. Orar sin cesar, ¿cierto? Leer las escrituras, tener comunión, toda esa infinidad de exhortaciones que el apóstol Pablo presenta en muchas otras partes, ¿cierto? Eso es ir camino a la llenura del Espíritu Santo. Y en la medida que somos llenos del Espíritu Santo, el fruto que mora en nosotros, porque fruto del Espíritu, no de la carne, comienza a exteriorizarse, a salir hacia afuera y a manifestar todas esas virtudes que estuvimos estudiando, es decir, sí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, sí, etcétera, hasta que llega la templanza, este fruto. Entonces, aquí en este texto que acabo de citar, Efesios capítulo 5, verso 18, lo comentábamos en la última reunión que tuvimos, que tiene que haber sido antes del 18 de octubre. ¿Eh? Sí. Hablamos de un contraste que Pablo pone como una comparación ilustrativa, pedagógica, para que podamos comprender lo que significa la llenura. Es decir, pone por un lado la embriaguez con vino. Y estuvimos viendo a través de las escrituras lo que significa el vino en un individuo, ¿ya? Por citar algunos textos, Habacuc capítulo 2, 5, Proverbios 21, Proverbios 23, 19 al 21 y versículo 29 al 35 hablan de que el hombre pierde su juicio con el vino. Habacuc dice que el hombre que es dado al vino es hombre traicionero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que simboliza la embriaguez con vino? Una pérdida absoluta de autocontrol. Acuérdense que la última virtud del fruto del Espíritu era la templanza. Y templanza significa lisa y llanamente autocontrol, control de sí mismo. ¿Se acuerda que lo estuvimos analizando y ahí viendo a través de la palabra de Dios? Entonces, la embriaguez entrega al individuo una pérdida del control, ¿ya? Pero en contraste a aquello, ¿cierto? La llenura del Espíritu es lo contrario, ¿cierto? Es control de sí mismo. Es decir, la embriaguez es pérdida de control y la llenura es control de sí mismo. Y ahí es donde comienza a exteriorizarse este fruto que hemos estado desarrollando. Entonces, teniendo eso claro, ¿cierto? Que la embriaguez es desenfreno, es un estado sin autocontrol, sin templanza, ¿cierto? Vamos comprendiendo ¿cuál es el propósito del llamado del apóstol Pablo a ser lleno del Espíritu? Esto puede ser tipificado también o ilustrado como quien llena un vaso de líquido, de agua podríamos decir. El líquido comienza a llenar el vaso a tal punto que llega a rebasarse, que se dice, ¿no es cierto? Es decir, las paredes no solamente internas del vaso tienen el líquido, sino que también las externas. De la misma forma el Espíritu Santo comienza a exteriorizarse y como fruto vemos a un creyente, sea hombre, sea mujer, ¿cierto? A un creyente que comienza a obedecer, que comienza a tener autocontrol, que comienza a controlar sus pasiones. Cuando digo pasiones, digo también sus impulsos, de decir cosas impropias o actuar de manera impropia, de reaccionar de manera impropia. Eso es parte del autocontrol que lleva la llenura del Espíritu Santo. O sea, no tiene que ver con un asunto sobrenatural, que uno podría decir, porque lamentablemente esta doctrina ha sido muy maltratada, y lo hemos dicho. Hay una facción dentro de la iglesia evangélica que tiene que ver con el pentecostalismo, ¿no es cierto?, carismatismo, que siempre ha llevado a la persona del Espíritu Santo a una idea sobrenatural, ¿cierto? En el sentido de hechos portentosos, hechos que salen de la racionalidad y hacen uso de pasajes de aquí y de allá para poder fundamentar su doctrina. Pero viendo las escrituras tal cual están escritas, vamos viendo que esa no es la enseñanza apostólica. Lo que vemos en el libro de los Hechos, y vamos a entrar ahí enseguida, cuando el Espíritu Santo usaba a los apóstoles, inclusive en medio de prodigios, milagros, portentos, no tiene que ver con un estándar de ejercicio de todos los creyentes a través de las edades del cristianismo, sino que tiene que ver con un periodo fundamental, ¿cierto?, necesario, que era el periodo, como lo hemos llamado, de la confirmación de la palabra de Dios. Una vez que la palabra fue confirmada, los milagros comenzaron a cesar. Y muy de paso, ya vamos a abordarlo con más profundidad, aquí no estamos hablando de que Dios no puede hacer milagros. Dios siempre es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera.
Claro.
Pero ya no andamos nosotros por vista. En ese tiempo, la palabra era confirmada por esos hechos. La escritura no estaba completa como nosotros tenemos ahora la palabra de Dios. En ese tiempo se necesitaba la profecía, es decir, hermanos, hermanas que tenían una palabra que anunciaba lo porvenir, que anunciaba las cosas que podían darse, o revelaciones, palabras de ciencia, misterios. Pero hoy día nosotros nos guiamos como única norma de conducta y de fe por la Biblia, por la Sagrada Escritura. Entonces, cuando vamos estudiando en esa perspectiva, nos damos cuenta que los portentos, los milagros, las cosas maravillosas que sobrenaturales que se daban en la era apostólica, eran por una razón entendible a la luz de la palabra. No existía un testimonio escrito, ¿cierto?, en el cual podían los hermanos en ese tiempo guiarse, sino que eran confirmados por esta era que se llama la era apostólica. Entonces, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo en el día de hoy, es, decirlo en sentido muy simple, es un creyente que está caminando en obediencia. Y eso lo vemos, hermano. En la medida que nosotros vamos siendo obedientes, vamos siendo llenos del Espíritu Santo. En la medida que no vamos siendo obedientes, la carne que lamentablemente llevamos y que vamos a llevar hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga a arrebatarnos, ¿cierto? Esa carne nos va a acompañar, esa carne tiene que estar neutralizada. Pablo dice, haced morir en vosotros lo terrenal, porque el hombre, el viejo hombre, la vieja naturaleza siempre está ahí latente, ¿no es cierto?, amenazante a tomar control de alguna manera en los pensamientos, en los actos, en las palabras, en las intenciones, ¿cierto?, del creyente. Por eso la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, en términos muy prácticos, antes de irnos a las Escrituras en esta secuencia que estamos analizando, ¿cómo usted en lo práctico, en lo doméstico, usted está caminando hacia la llenura del Espíritu Santo? Bueno, invirtiendo más tiempo en las cosas del Señor. Si usted invierte todo su tiempo, gran parte del tiempo, en cosas que no le van a edificar, ¿no es cierto?, en pasatiempo, en juegos, en redes sociales, en teleseries, no sé, ponga ahí usted lo que le afecta, no crea usted que va a ser lleno del Espíritu Santo. Si es creyente, no va a dejar de ser creyente. Pero si es creyente, no crea que con ese camino usted va a ir siendo lleno del Espíritu Santo. Por eso que aflora la carne, el carácter, el desánimo, las palabras que son impropias, etcétera, etcétera. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es para nuestro bien, hermanos. No es para presumir espiritualidad, no es para presumir portentos sobrenaturales, es para nuestro bien. Si queremos agradar al Señor, es necesario ser llenos del Espíritu Santo. No sé, hermano, ¿quiere decir algo?
No,
hermano,
no.
Román, sí. Antes de... ¿No? Bien, entonces, ¿se acuerda que habíamos dicho, hablar de la llenura del Espíritu Santo en esta introducción nos obliga también a hablar un poco de quién es el Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, claro. Porque el Espíritu Santo no es, vamos a decir primeramente lo que no es una mera fuerza activa, como dicen algunos por ahí. Los testigos de Jehová dicen que es una energía de Dios, es una fuerza activa de Dios. La Biblia enseña, hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? Vamos a ir viendo algunos elementos muy puntuales, ¿cierto? Respecto a esto, miren, los invito ahí a leer Hechos capítulo número 5, versículo 3 al 4. No sé si alguien lo puede leer, hermano. Hechos capítulo número 5, versículo 3 al 4. Lo que queremos señalar con este texto es que no estamos hablando de una fuerza meramente, sino que de una de las personas, con personalidad también, que conforma lo que nosotros conocemos como la Trinidad de Dios. Es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, porque algún antitrinitario podría decir, ¿dónde aparece esa palabra Trinidad? Sí, es cierto, no aparece la palabra Trinidad, pero como muchas doctrinas no aparecen en su nominación, ¿cierto? La doctrina en sí aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, la revelación de que el Dios que revela las Escrituras se manifiesta en tres personas, que no significa necesariamente tres dioses, sino que es un solo Dios que se manifiesta en tres personas, es una enseñanza que aparece del Génesis hasta el Apocalipsis. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es muy importante dejarlo claramente establecido, no de manera dubitativa como podría ser, no. La Biblia enseña tajantemente que el Espíritu Santo, primero, es una persona que tiene personalidad, que tiene sentimiento, es decir, tiene sensibilidad moral y que también tiene voluntad. Y además es eterno. Menciona la Escritura que el Espíritu Santo posee un atributo que solamente Dios tiene, que es su eternidad. Amén. Hermano, no sé si puede citar lo que es Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4.
Ya. Dice así la palabra del Señor. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sustrajieses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Muy bien. Esos dos pasajes, si usted se da cuenta de lo que citaba nuestro hermano Román, nos aclara, ¿cierto? O más que nos aclara, nos confirma que la mentira que Ananías profirió, ¿cierto? O su actuación de mentira, ¿no es cierto? No fue solamente una energía, ¿cierto? Que podríamos decir, sino que fue a Dios mismo. Aquí dice que mentieses al Espíritu Santo, dice el versículo 3, y en el versículo 4 Pedro dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, aquí el apóstol Pedro, revela que el Espíritu Santo es Dios. El que le miente al Espíritu Santo le está mintiendo a Dios. Entonces, vemos en este texto, en primer lugar, que el Espíritu Santo es Dios. Y dicho muy de paso, que lo mencionábamos la vez pasada, es que nos acordábamos precisamente de lo que el Señor vivió ahí una vez que fue bautizado, ¿se acuerda? Una vez que fue bautizado en el Jordán, el Señor, ahí aparece esta escena trinitaria, ¿cierto? En los cielos se abre el cielo y hay una voz de los cielos, que es el Padre, el Hijo que se estaba bautizando en las aguas del Jordán, y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, ¿cierto? Entonces ahí vemos la Trinidad de Dios, ahí vemos a Dios manifestado en tres personas. Sí. En este caso, el apóstol Pedro, ¿cierto?, nos entrega una doctrina muy importante en donde le atribuye deidad, eso es, le atribuye al Espíritu Santo que es Dios. Es decir, Ananías no solamente había mentido al Espíritu Santo, había mentido a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿sí?
Sí, sí.
Muy bien, la segunda característica que quiero que podamos comentar para ir avanzando en esto es la omnipresencia del Espíritu Santo, que también es un atributo, ¿cierto?, de Dios, ¿ya? Esto está ubicado en el Salmo 139, versículo 10 al 11. Dice así, le voy a dar lectura. Dice Salmo 139, 10 al 11. Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dice el versículo 139, 7 al 8, perdón, 7 al 8. Dice acá, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139, 7, sí. ¿Cierto? Estamos en la lectura. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Espíritu ahí está escrito con mayúscula. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Estos dos versículos, hermanos, Salmo 139, 7 al 8, está hablando de un atributo esencial de Dios, que es su omnipresencia, su omnipresencia. Pero también, de la misma forma que leíamos Hechos 5, aquí aparece el Espíritu. Sí. El Espíritu es omnipresente. Es decir, otro argumento, entre muchos otros, de que el Espíritu Santo es Dios porque goza de un atributo que se llama omnipresencia, presente en todos los lugares. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera a los cielos, allá estás tú. Si fuera al Seol, allí también estás tú. Es decir, nuevamente una doctrina que va fortaleciendo, ¿cierto?, la enseñanza de que el Espíritu Santo es Dios. No sé si hermano Rodolfo también puede buscar 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11, porque el tercer atributo del Espíritu Santo es su omnisciencia. Note usted, la omnisciencia. Omnipresencia significa que está presente en todos los lugares. Pero la omnisciencia es que Él sabe
todas las cosas.
Todas las cosas, que también es un atributo solamente de Dios. Dios. Hermano, por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11.
Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Muchas gracias, hermano. Aquí aparece nuevamente el Espíritu de Dios, y también menciona el Espíritu del hombre. Pero ¿cuál es la diferencia en la Escritura? Que el Espíritu de Dios está destacado con una E mayúscula, ¿no es cierto?
Sí.
Y el Espíritu del hombre está con E minúscula, ¿ya? Uh-huh. Ahora, en el versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sí. Mire, este es un pasaje que se debe leer a la luz de lo que dice el Evangelio de Juan, que es un tremendo pasaje también revelador. Como alguien dijo, y esto es un dato para todos nosotros y para usted, estimado hermano, hermana que está escuchando este programa, los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, ¿cierto?, del Evangelio de Juan, son una verdadera neumatología. ¿Qué significa neumatología? Estudio del Espíritu Santo. ¿Ya? Neuma es como soplo, ¿no es cierto? Es espíritu. Esa es la palabra original en el griego, neuma. Y obviamente cuando hablamos de neumatología, ¿cierto?, estamos hablando de estudio o tratado del Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo número de Juan, capítulo número 13, ¿cierto? En el capítulo número 13, estamos nosotros ubicados ahí, perdón, 14, ¿cuál capítulo dije?
14, 15 y 16.
Correcto, 14, ¿sí? 15 y 16, muy bien. En el capítulo 16, aquí está, cuando dice en el versículo 8, cuando Él venga, estoy leyendo Juan 16, 8, cuando Él venga, el Espíritu de Dios, note que Él es un pronombre personal, es importante, está con tilde la E, ¿cierto? Es un pronombre personal. Una fuerza activa no es un pronombre personal, ¿cierto? Podría ser un artículo, pero aquí es un Él. Cuando Él venga, muy de paso, quiero salirme un poquito del libreto, pero acuérdese usted cuando el Señor, a través de Pablo, dice, hay al presente quien lo detiene, hasta que Él a su vez salga de en medio. Ese también es un pronombre personal. Por eso que se interpreta de que aquel que detiene el misterio de la iniquidad, esto muy al margen, es el Espíritu de Dios presente en la iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada y por ende el Espíritu Santo salga de en medio, las fuerzas del mal van a llenar toda la tierra, ¿cierto?, para cumplir la Escritura. Muy bien, eso al margen. De la misma forma que aparece este pronombre personal, dice el Señor, Juan 16:8, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12, aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Miren lo que dice el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el mismo del versículo 8, ¿no es cierto?
Sí.
Cuando Él venga, Él, nuevamente pronombre personal, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, note, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, aquí nosotros vemos la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Como lo hemos dicho, Dios es uno, no son tres dioses. La Trinidad es un misterio que cuesta mucho explicarlo. Solamente nosotros lo vemos en las Escrituras y lo creemos por fe. Podríamos nosotros asociarlo a la creación. Hay muchas cosas que en la creación se revelan con un sello trinitario, ¿no es cierto?
Claro.
Pero más allá de entrar en esa argumentación, lo que debemos entender es que el ministerio, ¿cierto?, del Hijo y del Espíritu Santo revelan un sometimiento voluntario. Lo hemos hablado en otras oportunidades.
Sí, sí.
Es decir, el Hijo, cuando viene a este mundo, debemos entender que el Hijo ya existía, era eterno, ¿cierto?
Sí,
como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo es el Hijo, ¿cierto?
Sí.
El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Ahí está hablando de la eternidad y de la preexistencia del verbo, del Hijo. El Hijo siempre existió, pero cuando Él viene a cumplir su ministerio aquí en la tierra, como lo dice Hebreos 5, Cristo en los días
de su carne,
¿bien? El Hijo se somete voluntariamente a la voluntad de su Padre. El Señor decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo todo lo que se me ha dado a decir, ¿no es cierto? De la misma forma, el Espíritu Santo cuando comienza su ministerio acá, que es en el tiempo de la iglesia, porque el vicario de Cristo no es un hombre, sino que es el Espíritu Santo, es Dios mismo aquí en la tierra, en cada creyente, ¿cierto? También revela un sometimiento voluntario. Aquí dice, en el texto que acabamos de leer, versículo 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, note usted, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es decir, así como el Hijo se somete al Padre, así el Espíritu se somete al Hijo. Entonces, esa revelación que hoy día tenemos el gozo de nosotros experimentar a través de la Escritura, porque, ojo con esto, si una persona, un individuo no tiene el Espíritu Santo, por más que lea las Escrituras, no las puede comprender, no las puede discernir. Eso explica, por ejemplo, que un sacerdote que tiene largos años de formación teológica, filosófica, y muchas otras cosas complementarias como lenguas muertas, en fin, un sacerdote no puede comprender, puede tener una noción intelectual, puede comprender las doctrinas de manera intelectual, pero no se le es revelado el Evangelio, y por eso que no sale del error.
Así es.
¿Por qué? Porque la Escritura tiene que ir en complemento directo, ¿cierto?, de la obra del Espíritu Santo. Ya lo leíamos en el versículo 8. Cuando Él venga, lo primero que hace, ¿qué cosa es?
Convencer.
Convencer al mundo de pecado. ¿Quién nos hace convictos del pecado, ¿cierto? Convencimiento de pecado es el Espíritu de Dios. Esa es la obra número uno del Espíritu Santo, convencernos de pecado. Si no hay convencimiento de pecado, uno no procede
al arrepentimiento
y no se doblega ante el Salvador.
No dobla su cerviz.
No dobla su cerviz, exactamente. Entonces, y termino aquí, y lo conecto y termino, hermano, para que... Entonces, si conectamos aquello con 1 Corintios capítulo número 2, versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, aquí está, por el Espíritu, note, porque el Espíritu todo lo escudriña, porque Dios, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahí está hablando del Espíritu del hombre, ¿cierto? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Estos dos pasajes revelan esta tercera característica, o mejor dicho, ¿cierto? Atributo esencial de Dios, que es su omnisciencia. Él conoce todas las cosas y además, revela que Él piensa y que también actúa. Porque Dios es una persona. Y así como es. Persona, tiene personalidad, tiene un intelecto, ¿cierto? Tiene una sensibilidad moral, es decir, Él tiene sentimiento y también tiene voluntad. Bueno. Hermano Rodolfo, adelante.
Solamente sí. Complementar respecto al sometimiento del Espíritu Santo al Hijo, ¿cierto? Y el Hijo al Padre.
Al Padre, correcto.
Y también, como usted lo mencionaba acá, bueno, la Escritura en el versículo 14 de Juan 16, 14 dice, Él me glorificará.
Correcto.
Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo lo glorificará, así como Él también glorifica al Padre. Mm. Ahí está también eso, lo mismo del sometimiento, también la glorificación. El Señor Jesucristo, mientras estuvo en este mundo, en esta tierra, glorificó al Padre. Todo lo que hacía era para glorificar al Padre. Y en el caso del Espíritu Santo, es para glorificar al Hijo. Él me glorificará.
Exacto. Yo no puedo tampoco dejar de mencionar a partir de lo que dice usted, hermano Rodolfo, porque es muy importante, así como el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, ¿cierto? Sí. Y fíjese usted que en esta estructura trinitaria aparecen muchos elementos que revelan la Trinidad de Dios, valga la redundancia. Por ejemplo, ahí vemos, no quiero que lo busquemos porque ya vamos a llegar ahí en algún momento, pero no nos detengamos ahí, a eso me refiero. Pero solamente como mención.
Pero son perlitas que están ahí.
Son perlitas que están incrustadas. Cuando habla de los dones espirituales, el apóstol Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí presenta el Espíritu Santo con E mayúscula. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y después dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí aparecen tres conceptos de Dios. El Espíritu, el Señor, que alude directamente a Jesucristo, ¿cierto? Sí. Y Dios Padre.
Así es.
La Trinidad involucrado en capacitar al creyente. El Espíritu da dones, el Señor da ministerios y el Dios Padre nos surte el poder, la operación. Uh-huh. De la misma forma, solamente como mencioné, es cuando culmina Romanos 11:36. Uh-huh. Porque de Él, ahí está el Padre soberano, ahí está la soberanía del Padre. Y por Él, dice, que es la obra del Hijo. Y para Él es la obra del Espíritu Santo. Entonces, toda esa Trinidad asimismo, ¿no es cierto?, se entrega esa obra que es el Evangelio, este misterio que estaba escondido desde antes de todas las cosas, porque debemos entender que el Evangelio no nació el día de Pentecostés, el Evangelio es eterno.
Así es.
Entonces, vemos esta obra del Espíritu Santo en una presencia, ¿cierto?, eterna, porque es Dios, porque es omnipresente, porque es omnisciente, porque piensa y porque actúa. Pero además, en esa condición de omnisciente y que tiene sensibilidad moral, vemos que el Espíritu Santo también se entristece. Fíjese usted que lo leímos la otra vez ahí en Efesios 4, ¿se acuerda? Efesios 4:30 dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo? Yo pregunto, y esto es un buen argumento para presentárselo a los testigos de Jehová, ¿ya? Los testigos de Jehová, ustedes saben que tienen doctrinas heréticas, doctrinas que no son bíblicas, y que si usted tiene la posibilidad de conversar con ellos, usted tiene que traerlos a la luz. No puede usted dialogar con ellos, tiene que presentarle el Evangelio verdadero. Por ejemplo, usted le puede decir acá, ¿cómo es que una fuerza activa puede entristecerse? Claro. Fíjese usted que el texto es claro, dice, no contristéis, es decir, no provoquéis tristeza al Espíritu de Dios. ¿Cuándo el Espíritu de Dios se entristece? Primero partamos por eso, con el pecado, con la desobediencia. Es que a nosotros nos cuesta entender que el Espíritu Santo mora en nosotros y nuestra desobediencia le produce tristeza al Señor, ¿cierto? Ahora, evidentemente, una fuerza activa no se entristece, la energía no tiene sentimiento. Yo nunca he visto la electricidad llorando, por ejemplo, bueno, por decir algo para que me entiendan ilustrativamente, pero el Espíritu Santo es una persona que tiene una sensibilidad tan así como el Señor la presentó en forma de paloma. Fíjese usted que la paloma, usted al más mínimo acercamiento, una paloma, un chasquido de dedo, la paloma se escapa, es muy tímida, ¿cierto? Huye. Es muy sensible, huye. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo también tiene una sensibilidad, tanto así que su carácter se entristece producto del pecado, se entristece. Pero no solamente se entristece, sino que también dice la Escritura que el Espíritu se apaga. Note que es importante esta doctrina que revela la Escritura. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu. Es decir, no solamente el Espíritu se entristece, sino que también lo podemos apagar. ¿Cómo lo podemos apagar? Con nuestra carnalidad.
Claro.
Entonces, estamos estudiando el tema de la llenura, ¿cierto? Una vez le explicaba a unos jóvenes en una clase hace años atrás, porque los jóvenes a veces no se imaginan lo que nosotros vivíamos cuando éramos pequeños o más jóvenes. Antiguamente, para ir a comprar aceite, ¿cierto? Existía como un émbolo, como una jeringa que la persona movía una manivela así.
Sobre un tambor.
Un tambor grande, así de aceite. Entonces íbamos con una botella y le decíamos, lléneme la botella, vende un litro de aceite, vaya usted.
Claro.
Entonces le ponía ahí y él primero movía la manivela de tal modo de sacar el aceite del fondo. Y cuando la movía en dirección inversa, el aceite salía del fondo y salía hacia afuera.
Sí.
De esa manera le explicaba más o menos lo que significa el Espíritu Santo en una posición neutral, en el sentido de que está apagado en el creyente, porque a veces el creyente no manifiesta que es creyente. Por eso que este es un hilo muy delgado, porque a veces nosotros pensamos que los creyentes siempre estamos en la cresta, como se dice, superior de la ola. Siempre vamos a estar arriba, nunca vamos a tener dudas o situaciones difíciles que enfrentar, como que siempre vamos a estar con la fe muy vehemente y en alto, ¿no es cierto? Y ahí es cuando juzgamos y decimos, este parece que no es creyente, solamente Dios lo sabe, ¿eh? Nosotros caemos en ese error, porque ocurre que a veces el creyente, en su propia desobediencia, está con el espíritu realmente
entristecido
y apagado.
Apagado.
Es decir, ese émbolo que yo ponía como ejemplo de aceite está vacío. Entonces, haga hablar ese creyente, si es que es creyente. No tiene ni una palabra de alabanza, no tiene ninguna palabra de exhortación, de gratitud. Está vacío.
De exhortación, de ánimo.
De lo único que puede hablar es de fútbol, o puede hablar de política, o puede hablar de lo que sea, porque está apagado. Poniéndose en el plano, para no ser pesimista, de que el tal es creyente, porque también está la posibilidad de que no lo sea.
Como dice, de la abundancia del corazón
habla la boca.
Hay como un reflejo de lo que hay en nuestro corazón.
Exacto. Por ejemplo, cuando esto también de alguna manera ilustra, esto nos ayuda a nuestra manera finita o deficiente a veces de conocer y de entender las cosas, nos ayuda estas ilustraciones. Pero es cuando, por ejemplo, los que hemos estado de novio en algún momento, donde toda nuestra noticia, cuando hablo de nuestra noticia, de nuestro tema de conversación es nuestra novia, brotan las palabras, ¿no es cierto? Pero cuando eso no está, las palabras desaparecen. De la misma forma, un creyente que no está lleno del Espíritu Santo no tiene ninguna palabra, ¿cierto?, para su Señor. Le cuesta hablar con su Señor porque está vacío, en el sentido de que el espíritu está entristecido o está definitivamente apagado.
Sí. Incluso ahí en el pasaje que estábamos leyendo de Efesios 4, el versículo 29 dice de Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí está el pasaje que leíamos nosotros. Sí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero luego dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, ahí también refleja un poco lo que usted dice cuando hay un hermano que no sale nada de él respecto al Señor. También está el tema de la amargura, está el tema de la ira. O sea, está relacionado lo que uno habla para glorificar al Señor, o lo que uno habla, como dice, palabras corrompidas, tiene directa relación con con lo que mora en nosotros, la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia, o sea, o hacemos morir una cosa para que la otra sobresalga o viceversa. Claro. Es inversamente proporcional, como siempre también lo mencionamos. O sea, cuando un hermano está lleno del Espíritu, solamente su boca va a salir alabanza, glorificación, palabras benignas y todo. Y todo lo contrario cuando,
y ahí está
cuando
el,
estamos estériles.
Y ahí está ese desafío, por decirlo así, el desafío de cada uno de nosotros, porque muchas veces los conflictos de iglesias son producto de nuestro pecado, que ha permitido el que el Espíritu se apague. Entonces, sí, cuando hay un conflicto en la iglesia, se debe abordar en el Espíritu. Y en el Espíritu no significa que voy a hablar de manera presumidamente espiritual, sino que tenemos que previamente llenarnos de Él, llenarnos de su palabra, en oración, en meditación de la palabra, para que por nuestros labios y también por las intenciones de nuestras palabras salga el Espíritu Santo y no la carne, que solamente es lo que acaba de leer nuestro hermano Rodolfo, amargura, maledicencia o cualquier otro tipo de cosa. Entonces, este es un tema muy importante. Sí. Cuando habla de apagar el Espíritu, claro, está en una seguidilla de exhortación y mandamientos. Pablo dice, por ejemplo, estar siempre gozoso, es un mandamiento.
Así es.
Orar sin cesar, es un mandamiento. Da gracia en todo, es un mandamiento. Y ahí dice, no apaguéis al Espíritu. Después dice, claro, no menospreciéis las profecías. Después dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Una serie de mandamientos que nos lleva, perdón, a no apagar al Espíritu, que es lo que me llama la atención de estos atributos, ¿ah? ¿Eh? Es Dios, es omnipresente, es omnipotente, piensa, actúa, pero también se entristece, sí, y también se apaga. Sí. Y eso es muy importante. Hermano Román.
Sí, también con respecto a lo que estamos hablando, que la persona del Espíritu Santo, que es una persona, y también para llegar a lo que quiero acá, que está en Juan 16 que estábamos leyendo, pero, por ejemplo, uno sabe, por ejemplo, Dios, sabemos que Dios es uno, se manifiesta en tres personas, pero también una forma que quedaba también clara es que Dios en el cielo tiene el control de todo, soberano ahí, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y el Hijo que viene a hacer la obra que Él tiene que hacer, nacer de una virgen, cumplir con su evangelio aquí en la tierra, y morir también, que era parte de lo que Él tenía que hacer, y resucitar. Y esa era parte, esa es su obra, y el Espíritu Santo que queda acá en la tierra con nosotros, porque el mismo Señor aquí mismo en Juan comienza a hacer un relato, dice cuando en el 5, dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y este versículo a mí desde tiempo me causa mucho, porque el Señor mismo está diciendo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice, porque si no fuere el Consolador, Consolador está con mayúscula y sabemos que es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, era necesario que el Señor muriera, se fuera al Padre, resucitara, fuera al Padre, para que viniera el Consolador, y aquí está todo lo que nosotros estamos hablando, la obra del Espíritu Santo en nosotros acá. Y sabiendo que es una persona, que todo lo que hemos dicho, también Él intercede por nosotros, y es tan claro como lo dice el Señor, porque también el Señor ahí estaba con los discípulos, sabemos que era omnisciente también y todo eso, pero el Espíritu Santo puede estar con todos nosotros a la vez. ¿Me explico bien, cierto? Sí, y el Señor estaba en persona, estaba como sujeto en ese sentido. El Espíritu Santo está con todos a la vez, y continúa la obra del Señor, por decir aquí en la tierra, Él está con nosotros hasta que el Señor venga. Y como persona también tenía en Hechos, a ver, no, y acá, en, que como también como persona, que es lo que estábamos hablando, el Espíritu Santo dice, en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, la obra que correcto, está haciendo el Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, una persona, porque no lo hace, que no es persona sin gemido. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí está demostrándose la obra que está haciendo el Espíritu Santo aquí en la tierra. Correcto. Quería con esa parte ahí aportar.
Exacto. Hermano Rodolfo iba...
No, no.
Sí.
estaba escuchando.
Exactamente, hermano Román, lo que usted dice, precisamente es lo que vamos a hablar también de la intercesión del Espíritu Santo. Pero mientras usted hablaba, me acordaba de este pasaje que está en hebreo cuando dice, a ver, voy a leer aquí, en el si lo quiere apuntar, capítulo 9, versículo 13 de hebreo, dice, hebreo 9, 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, mire lo que dice, cuánto más la sangre de Cristo, escuche bien, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí el autor de Hebreos presenta ahora otro atributo de Dios, que es su eternidad, en este caso del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es eterno, es decir, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, respecto al pasaje que justamente usted lo citó, lo tenía acá, aquí el apóstol Pablo, fíjese usted, que presenta, es bien interesante porque también tiene que ver con esta sensibilidad moral del Espíritu de Dios. No solamente se entristece, no solamente se apaga, sino que también gime. Sí. Fíjese que acá aparecen tres gemidos. Primero, la creación gime. Nosotros también gemimos, dice el apóstol Pablo. Yo le explicaba la otra vez a una hermana que me preguntaba sobre lo que estamos viviendo acá. Esto, lo que estamos viviendo, es principio de dolores. Porque lo que viene en la gran tribulación, lo que estamos viviendo es una ínfima parte de lo que va a ser la gran tribulación. Hemos escuchado, la maldad está desatada. No, hermano, no está desatada todavía. ¿Por qué? Porque está la iglesia. Pero una vez que la iglesia sea sacada de aquí, cuando digo la iglesia de Cristo.
Amén.
¿Ya? Amén. Esa iglesia es sal de la tierra y luz del mundo. Una vez que la iglesia sea arrebatada, ahí sí que las huestes de maldad no tendrán ningún obstáculo para llenar todos los confines de la tierra. Va a ser un tiempo terrible.
Así es.
Ahora, le explicaba yo que el apóstol Pablo presenta la creación gimiendo porque es igual como una mujer embarazada, una mujer encinta, donde los dolores van lentamente aumentando. Nosotros estamos en principio de dolores. Por eso que aquí habla el apóstol Pablo en esa analogía, la creación gime, ¿cierto? Pero también dice que nosotros gemimos, ¿ya? Lo dice el apóstol Pablo acá, más adelante, el versículo 22, ¿cierto?
Sí.
Nosotros también gemimos. Y más adelante dice lo que citaba nuestro hermano Román, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, mire, dice, por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Algunos han querido ver las lenguas aquí. Aquí no está hablando de lenguas.
No.
Aquí está. Porque, claro, cuando uno tiene una doctrina, quiere de alguna manera buscar un resquicio, ¿sí?
Encontrar por donde sea.
Por donde sea. Para. No, aquí no está hablando de lengua. Aquí está hablando de la obra que nosotros no podemos ver del Espíritu Santo.
Claro.
Es decir, mientras nosotros dormimos en la noche, aunque no creamos, el Espíritu está intercediendo por nosotros, está haciendo una obra constante.
Sí.
Dice, gemidos indecibles. Versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Note que el ministerio de intercesión no es nuestro. Esto muy de paso, en la iglesia se habla mucho de intercesión. Ayer me llegó un WhatsApp que decía que a las 10 de la noche había que juntarse en una cadena de oración por la paz de Chile. Nuevamente volvemos a lo mismo, hermano. Las cadenas de oración.
Derribar ese mito.
Derribar ese mito. Es decir, nosotros pensamos que Dios soberano necesita nuestro poder, una unificación de poder, de gemidos, para que Él pueda definitivamente hacer lo que nosotros queramos. Hermanos, si el Señor permite que la paz sea quitada por un tiempo, Él va a cumplir ese propósito, aunque nosotros ahora temporalmente no lo podamos comprender. La oración no es para que Dios haga lo que nosotros queramos. La oración es para que nosotros entendamos cuál es su voluntad. Eso debemos entenderlo, hermano. Eso es muy importante. Nunca la oración fue dada para que Él haga lo que nosotros queramos, sino que la voluntad de Dios va a prevalecer siempre. porque él lo que pensó, eso hizo. Lo que anheló su alma, eso hizo. El Señor así nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad. Así debemos orar. Entonces, acá vemos una intercesión que es del Espíritu Santo, que también gime por nosotros. Así como nosotros gemimos, que es natural que nosotros gimamos porque somos débiles, somos frágiles. Si ninguno de nosotros nos alegra lo que estamos viviendo en lo local, claro, acá en Chile, claro, ¿cierto? Pero quien gime de una manera concreta y correcta es el Espíritu Santo, porque no sabemos pedir nosotros. Claro. Nosotros siempre pedimos, como dice Santiago, para nuestros deleites.
Claro.
O sea, si alguien le pudiera graficar esto como siempre lo aprendimos en las películas, usted se encuentra con una lámpara de Aladino, esa lámpara que tenía que frotar, ¿se acuerda? Y usted frotaba la lámpara, bueno, las películas mostraban en los cuentos, y salía el genio de la lámpara. ¿Qué le pedían al genio? Claro. Prosperidad, felicidad, riqueza, deleite, etcétera, etcétera. Nadie le va a pedir prueba, nadie le va a pedir tribulación, nadie va a pedir sufrimiento.
Claro.
Pero la Biblia dice que la tribulación es necesaria.
Así es.
Porque si no, no tuviéramos paciencia. ¿Ves? La prueba también. Entonces, de esa manera intercede el Espíritu Santo con gemidos indecibles que el hombre no puede entender. Porque es un misterio de Dios, es el misterio del Espíritu de Dios. Es decir, no solamente el Espíritu es omnipresente, es omnisciente, piensa, actúa, se entristece, se apaga, sino que también gime e intercede por nosotros.
Amén.
¿Sí? La siguiente, nos quedan tres y avanzamos un poco más. La Biblia dice que el Espíritu Santo es soberano, porque uno de los atributos de Dios es, y dicho de paso es el más resistido por el hombre, es precisamente su soberanía. ¿Qué significa soberanía? Etimológicamente significa que Él está sobre todos y sobre todo. Y en la práctica significa que Él hace
lo que quiere,
no lo que nosotros queramos. Nosotros no le vamos a torcer la mano a Dios por más que nos unamos en cadenas de oración. Entonces, la medida que es como cuando el hombre se junta, la mayoría, ¿cierto? Va a hacer presión. Y el gobernante va a tener que doblegarse, ¿no? Aquí no estamos hablando de un gobernante humano, estamos hablando del soberano. El soberano determinó y eso hizo.
Sí, eso, claro. Eso quería complementar, sí, adelante, respecto, sí, a lo que mencionó usted, hermano, de, bueno, este mito que hay que derribar, que mientras más nos juntamos y oremos, le vamos a torcer la mano al Señor. Y nos podrían decir, pero si Timoteo dice que tenemos que orar,
claro,
por los que están en inminencia, ¿cierto? Sí. Pero hay un objetivo para eso, como usted decía, primero, claro, para entender nosotros y aceptar y comprender cuál es la voluntad del Señor, pero también acá dice que es para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Claro. O sea, finalmente ese es el objetivo para nosotros, el que oremos por las eminencias, bueno, en este caso el presidente y todos los que están ahí arriba, para poder entender y aceptar lo que Dios está permitiendo en cada país, ¿cierto?
Claro.
Pero no es para que nosotros le torzamos la mano a Dios. Era eso lo que quería complementar.
Sí, hermano. No, con respecto a lo que dice nuestro hermano, que el Espíritu Santo intercede, pero intercede por los hijos de Dios, por los creyentes. No por las situaciones que vivamos aquí en la tierra. Porque si hiciera eso, si nosotros oráramos y el Espíritu Santo intercediera, por decir, para que cambiara la situación, o sea, no se cumpliría la palabra, porque en cada momento acudiríamos al Señor para que terminara esta situación.
Claro.
Lo mismo diríamos para que termine con la homosexualidad, pero si la palabra dice que van a ser como los tiempos del otro.
Así es.
Entonces no se podría
revertir algo, claro.
Entonces la intercesión es para los creyentes, para los que somos hijos de Dios.
Una vez muy de paso, pero acuérdense, hermanos, que estuvimos analizando lo que fue la actitud de Pedro al desenvainar la espada. El desenvainar la espada, de manera natural, podríamos nosotros catalogarlo como una valentía, ¿no es cierto? Y una nobleza de Pedro.
Claro.
Pero no era la voluntad de Dios.
Claro,
si el propio Señor le dijo, envaina tu espada, ¿no sabes que la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Entonces, ¿cómo se cumplirán?
Le dijo, entonces, la escritura.
¿Cómo se cumplirán las escrituras? Claro. A veces es lamentable, pero yo veo una iglesia evangélica en su multitud que estos momentos que vivimos, en lugar de pensar en la eternidad, está pensando cómo solucionar esto que estamos viviendo. Y yo he escuchado algunas opiniones de hermanos que dicen, ¿qué habremos hecho mal para que esto viniera a Chile? Como que si la vida no estuviera en la historia plagada de estos eventos. Por eso que es muy importante que nosotros volvamos a las Escrituras. El texto que citaba el hermano Rodolfo, nos está pidiendo el apóstol Pablo a que oren por las autoridades para que el Señor transforme, ¿cierto?, la sociedad quieta. No, es para que nosotros vivamos quieta y reposadamente, porque si no oramos, vamos a estar a sobresaltos, afanados, como muchas veces podemos estar.
Con temores.
Con temores. Entonces es muy importante orar. Bien, aquí en 1 Corintios capítulo número 12, nosotros vemos otro atributo del Espíritu Santo, que es su soberanía. Delante yo citaba esto, ¿eh?, de los dones espirituales. Mire, sí, cómo dice aquí el capítulo 12 de 1 Corintios, versículos 7 al 11, dice así. ¿Lo puede leer, hermano Rodolfo?
Por así favor. Es.
1 Corintios 12, 7 al 11.
Ok, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
Eso, muchas gracias, hermano. Enfatizando ese último versículo, está hablando de los dones espirituales. Voy a quedarme en el versículo 11, dice, pero todas estas cosas, es decir, todos esos dones que Dios reparte, las hace uno y el mismo Espíritu, Espíritu con E mayúscula, porque es el Espíritu de Dios, es decir, Dios mismo, repartiendo a cada uno, no a algunos. Note que los dones son para todos los creyentes.
No hay privilegiados.
No hay privilegiados. Es para todos. Repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo dice?
Como él quiere.
Esa frase, como él quiere, es soberanía. No como nosotros queramos. Es absurdo decir, Señor, dame el don de. Claro. No, porque es una decisión soberana.
Bueno, y así nos enseñaban en los tiempos, claro, que estuvimos en esa iglesia carismática pentecostal. O
sea, por ejemplo, no sé si le pasó a usted, pero a nosotros nos enseñaban a orar para recibir el don de lenguas. Sí, porque sí. Si usted no tenía el don de lengua, usted no tenía el Espíritu Santo.
Claro.
En otras palabras, claro, ellos estaban diciendo que en una iglesia hay creyentes que tienen el Espíritu Santo y creyentes que no tienen el Espíritu Santo. Pero eso no es bíblico. Claro. Eso no se sostiene. No. La Biblia dice en Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él.
Así es. Y está aquí, como él quiere, ese él también es un artículo. Está con tilde.
Correcto.
Está indicando es el espíritu una persona.
Así es.
Y qué hermano, interesante entenderlo, mi hermano, porque aquí justamente, mire, uno comienza a leer y escuchando también a la vez, el espíritu mismo que nos va revelando. Porque también dice repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Por qué quise tomar esto? En estos tiempos en que estamos de esta iglesia carismática y todo, pero resulta que es un pastor el que viene, impone mano y es famoso, como que él reparte.
Como que sí, él es soberano.
Cierto, a todos nos pasó eso, que sí, estábamos en una iglesia y el pastor era el que repartía los dones y él imponía manos por aquí y por allá.
Soplaba y todo eso.
Cuando él quería, como, y aquí dice que el espíritu es el que reparte así, como él quiere, no los hermanos, no el pastor, pues.
Así es.
Pero quería hacer ese alcance porque hoy día se da mucho eso, de que es un hombre y uno tiene más fama que otro y anda haciendo repartición del Espíritu Santo, del don de lengua y de todo por todos lados, pero si aquí dice que el Espíritu como él quiere, no un pastor.
Claro, y así por eso es que, ellos los pentecostales o carismáticos van a argumentar de que en el libro de los Hechos aparece este repartimiento de dones, claro, ¿eh? Pero ya lo vamos a aclarar, porque tiene que ver con el ministerio del apóstol. Finalmente, en esta revelación, digamos, estudio, mejor dicho, de la revelación del Espíritu Santo como Dios, ¿cierto? Vamos a quedarnos acá en Juan 14, versículo 15 en adelante, que dice así. Vamos a leer Juan 14, Evangelio de Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará, mire cómo dice acá, otro consolador. Usted ya lo citaba este texto,
sí.
Consolador está con C, mayúscula, aludiendo a la deidad del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero lo que yo quiero resaltar es esta palabra otro, otro consolador.
Claro.
Porque este otro, igual al consolador que está hablando. Es sí, decir, sí. El quien está hablando es Cristo.
Sí.
Pero aquí él está diciendo, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Así como el que está hablando, dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no abandona al creyente. Ese también se desmorona otra de las doctrinas falsas, que el Espíritu Santo viene en una persona y se va.
Claro.
Sabemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salmo 51, David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿cierto? Porque cómo Dios trató a Israel no es como trata con la iglesia, por eso que es tan importante, hermano. Siempre yo le digo a los hermanos, usted cuando diferencia bíblicamente quién es Israel como pueblo de Dios, un pueblo terrenal de Dios, ¿cierto? Y cómo trata Dios a la iglesia, que es un pueblo espiritual, toda la escritura armoniza.
Así es.
Entonces, en el antiguo pacto, Dios con Israel, él trataba de una manera muy distinta como ahora, porque el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. Venía, cumplía su objetivo, ¿cierto? Su propósito soberano, y luego el Espíritu Santo ascendía al cielo, ¿cierto? Donde mora Dios. Por eso que David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, que era un texto muy usado por los pentecostales, diciendo que el Espíritu Santo iba, se venía, claro, etcétera.
Claro.
Y tanto así que cuando comenzaban los cultos, decían, está descendiendo el Espíritu Santo. En algunas partes decían, saquen los pañuelos porque viene el Espíritu Santo. Claro. Y algunos lo veían nomás, no lo veían todo. Ahí viene, va caminando. Por...
Claro.
Bueno, todo eso, yo no lo digo en mofa, sino que lo digo, ¿cómo se manipula un pueblo por la ignorancia de las Escrituras?
Así es.
Aquí dice, el cual, el Espíritu Santo, estará con vosotros para siempre. Y aquí dice quién es el Consolador, para que nadie malinterprete, versículo 17, Juan 14, 17. El Espíritu de verdad. El al cual el mundo, mire cómo dice, no puede recibir, no dice no quiere recibir.
Y habla del mundo.
Habla del mundo. Uh-huh. Aquí no está hablando de querer. Pablo dice, no depende del que quiere ni del que corre. Fíjese cómo el evangelio se va ordenando. ¿Cuántas veces nosotros decíamos, ¿quieres aceptar a Cristo? Y para que llegara a ese extremo de pregunta, es porque previamente lo hemos manipulado en emociones, con música, ¿no es cierto? Y cuando la persona, porque a ver, ninguno de los que va a una iglesia está exento de problemas. Está buscando una necesidad, ¿cierto? Responder a una necesidad, sea económica, sentimental, de cualquier problema. Entonces, es muy fácil manipularlo. Entonces, le dice, ¿quieres aceptar? La Biblia dice que el hombre no quiere.
Claro.
Porque dice la Escritura aquí que el mundo no es que no quiera, es que no puede.
Así es.
Es que está inhabilitado, es que está muerto. Dice, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y aquí aparece este pero. Pero vosotros, los creyentes, pero vosotros le conocéis, y mire cómo lo revela aquí, porque mora con vosotros, está hablando de sí mismo, y estará, ya no con, sino que en vosotros. Es decir, estará dentro de ustedes. Es decir, este Consolador es el reemplazo del Espíritu del Señor Jesucristo, es el vicario de Cristo. La palabra vicario significa reemplazante. Significa el lugar de. Sí. Es decir, el Espíritu Santo es el único que tiene este título de vicario. Por eso que es tan anticristiano hablar del Papa que se autoproclama vicario de Cristo.
Claro.
Él es un anticristo.
Es uno de los cuantos anticristos.
De los cuantos anticristos y el que vendrá, el final, ¿cierto? No digo el Papa, sino que el anticristo. Algunos dicen que podría ser un Papa, bueno, ese es otro tema.
Claro.
Pero quien sea el anticristo será el que se ponga en lugar de Cristo. El único que puede reemplazar a Cristo es el Espíritu Santo y nadie más.
Así es. Y el mismo Cristo, finalmente. El mismo Cristo.
Porque el mismo Espíritu.
Exactamente. Acá, el pasaje que usted leía, él está hablando a sus apóstoles. Por eso él dice, pero vosotros le conocéis, le está hablando a sus apóstoles, claro. Le conocéis, porque él mismo, porque mora con vosotros. Ahí está hablando en este periodo terrenal desde que él lo escogió a ellos para enseñarles y entregarle los fundamentos, Señor, que él mismo, pero ahí después dice, y estará en vosotros.
En vosotros,
o sea, y ahí se va cumpliendo también la Trinidad, o sea, que es Dios mismo en realidad, claro, manifestado en tres personas.
Claro, mire, y eso estará en vosotros, significa dentro de.
Así es.
Para ir terminando, mire lo que dice ahí mismo en Juan 14, versículo 26 ahora. Dice, más el Consolador, está hablando del mismo, ¿cierto? El Espíritu Santo, aquí ya lo habla directamente.
Directamente, sí.
A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, la promesa futura de la venida del Espíritu Santo es una promesa que se cumple el día de Pentecostés. Y en esta obra trinitaria, ¿cierto?, uno no puede negar que actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 23, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, note, el que me ama,
a él,
Cristo, ¿no?
Sí.
Mi palabra guardará, ahí el Hijo todavía. Después dice, y mi Padre le amará,
el Padre,
y vendremos a él y haremos morada en él. ¿En la persona de quién?
Del Espíritu Santo.
Ahí está la Trinidad. Entonces, de esa manera, hermano, hemos visto primero, para hablar de la llenura del Espíritu Santo, hemos hablado de quién es el Espíritu Santo. Es Dios, eterno, omnipresente, omnisciente, que piensa, que actúa, que se entristece, que se apaga, que intercede, que gime, que es soberano, ¿cierto? Y que es la tercera persona de la Trinidad, el Consolador que prometió nuestro Señor. ¿Y por qué Consolador? Porque nos consuela. La palabra original es paracleto, que significa literalmente el que va al lado nuestro. Mora en nosotros, pero simbólicamente va a nuestro lado, consolándonos, animándonos, ¿cierto? Exhortándonos, redarguyéndonos de pecado. Es la obra del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.
Amén.
Y podamos comentar y invitar también a nuestros hermanos que puedan hacerse partícipes a esta mesa de reunión en casa, que siempre ha tenido la intención de extenderla de una manera sencilla, sin ritualismo, sin liturgia, con la sencillez que se reunía la iglesia primitiva. ¿Qué hace falta, hermano, eso de hablar las escrituras con la sencillez que el Señor nos enseñó?
Así es.
La retórica y la parsimonia dejémosela a la religión.
Así es.
Pero aquí nos reunimos como hermanos en Cristo, sin ningún título, sin ningún crédito humano, credencial humana, solamente por la fe,
claro,
para la gloria de Dios.
Y aquí el único término, por decirlo así, que no está, que quizá es un poco elevado, pero que siempre se trata de llevar a lo simple, es la palabra Trinidad.
Claro.
¿Cierto? Que de todo lo que hemos conversado esta noche, quizá esa fue la palabra que a lo mejor podrían decir no está en la Biblia o es muy elevada, pero en realidad con la explicación a la luz de la palabra de qué es lo que significa, se hace simple y sencillo.
Y fíjese que importante lo que siente usted, porque a propósito de esto de hablar de la Trinidad, siempre en la teología comienzan hablando de la Trinidad citando los escritos de Atanasio.
Imagínese.
Atanasio es un mal llamado padre de la iglesia, ¿ya? Siglo IV quizás por ahí. Pero fíjese que es tan importante tomar como fuente inicial, yo diría algo más, y única.
Así es.
La verdad que yo no soy muy amigo de leer a los padres de la iglesia, no me interesa, no, porque creo que la iglesia no tiene padres.
Así
el Señor
es.
Prohibió llamar a padre a cualquiera que sea un hombre más. Uno es vuestro padre que está en los cielos, decía el Señor.
Así es.
Y esto no es una soberbia,
no.
Pero se ha tergiversado tanto el Evangelio que es mejor volver a la fuente original.
Original.
Original. Sí. Yo le digo siempre a los hermanos, una Biblia, un diccionario y un lápiz.
Así es.
Así estudia.
Claro. Y así estuvimos ahora.
Y
se reveló para los hermanos que quizás no lo tenían claro,
claro,
o que van a escuchar y no lo tienen claro, se reveló la Trinidad a través de la Escritura y sin citar a ningún hombre.
Aparte persona. Que es más seguro.
Así es.
Porque, sí, sí. Como dice Romanos 3:4, sea todo hombre mentiroso
y Dios veraz. Y ahí está nuestra garantía, en la palabra del Señor.
Claro. Que el Señor nos ayude. No sé si hay alguna, hermano Daniel, alguna pregunta. Si no, hermano Román, algún comentario, algún aporte.
No, ya por lo menos por mi lado es un poco lo que estábamos hablando respecto a todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y qué importante, como usted lo mencionaba en principio, que nos llevó hacia allá en la reunión de hoy día, es el ser lleno del Espíritu, ¿cierto? Pero primero había que conocer esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y que al pasar ciertos pasajes que hemos mencionado, lo hemos podido conocer nuevamente, o más que conocer, traer a nuestra memoria nuevamente estos pasajes y refrescar y recordar y repetir muchos pasajes que nos ayudan a entender, claro, mucho mejor esta doctrina.
Sí, tan preciso como es el Señor, siempre sabiendo que Él es Dios encarnado, porque es tan cierto que nos convenía el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, porque si no, nada podríamos hacer, pues si Él nos guía, nos revela su palabra, va a nuestro lado, nos anima, nos fortalece. Entonces, si no el Espíritu, nada podríamos haber hecho.
¿Sí? Nos reprende,
claro, nos redarguye. En realidad nos convenía que el Espíritu Santo estuviera acá con nosotros. Es tan precisa la palabra, hermano.
Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha venido y la situación social nos permite reunirnos,
así es,
vamos a abordar lo que significa esta obra del Espíritu Santo con todas las características que hemos visto hoy día, pero en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo, a la unción del Espíritu Santo, a las arras del Espíritu Santo y al sello del Espíritu Santo. Cuatro conceptos que es necesario, hermano, estudiarlo para llegar al final a la llenura del Espíritu Santo. Evidentemente, cuando entremos al bautismo, vamos a tener que abrir un tremendo tema que es la era apostólica para poder comprender el tema de las lenguas, de las revelaciones y todo ese tipo de cosas, porque es necesario siempre, como dice nuestro hermano Rodolfo, estar repasando estas cosas que suelen lamentablemente tergiversarse, ¿ya? Cuando dice Marcos 16 y tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera. Debemos entender bien, a la luz del pasaje y de todo el contexto siguiente, ¿a qué se refiere ese texto?
¿A quiénes se refiere?
¿Es un estándar o es el inicio de la era apostólica? Eso es muy importante, lo veremos Dios mediante.
Así es.
Así que, no sé, a ver, yo tengo una... tiene una pregunta.
Acerque el
micrófono, por favor, hermano. Ahí le vamos a poner...
me quiero quedar con la duda.
Sí.
Se comentó de que, por ejemplo, un cura puede comprender intelectualmente el Evangelio, ¿cierto?
Claro.
Ya, y que uno sin el Espíritu no puede, en este caso es la misma palabra, comprender, o no puede ser revelado el Evangelio.
Correcto.
A una persona. Entonces me gustaría comprender un poquito más qué es lo que es realmente comprender el Evangelio. Si lo pudiésemos, a ver, como ejemplo, o para que se entienda, hoy día vemos muchos predicadores que hablan de la gracia.
Sí, sí.
Entonces yo podría entender que entienden intelectualmente. Entonces, ¿cómo yo podría discernir un comprender intelectual a un comprender genuino?
Ya, muy buena pregunta. La vamos a responder la próxima semana. Mire, lo primero, hermano Daniel, lo primero que es bueno considerar, este pasaje de 1 Corintios, capítulo número 2, mira, dice así, voy a leer del versículo 13, 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabra de enseñanza por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, aquí está, versículo 14, sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Eso, subráyalo ahí, subráyalo, hermano, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, es decir, separa, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. La pregunta es muy importante porque, a ver, una vez yo escuchaba a un cura famoso aquí en Chile, que el padre, así le llaman ellos, ¿no? El padre Abun. ¿Se acuerda del padre Abun? El cura Abun daba unos tremendos sermones. Sí. Tenía muy buena retórica, yo lo escuchaba. Y lo escuché hablando de la justificación, de una manera pero magistral. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia, como decía nuestro hermano Daniel? ¿El Evangelio se puede conocer intelectualmente? ¿Se puede hablar de Cristo? Los curas lo presentan muy bien, hablan del sacrificio de la cruz. Entre todas sus mentiras, dicen verdades. Claro. Así también los testigos de Jehová. Los mormones son más ciencia ficción, pero tienen sus cosas también que son los adventistas del séptimo día, los solo Jesús y todas las sectas. Pero hay algo que es una locura para ellos. Esa es la gran diferencia, que es el ser convencido de pecado y de que Cristo pagó por nuestros pecados y que yo no voy a ser salvo jamás por mis obras, sino por lo que Él hizo por mí.
Totalmente gratuito.
Totalmente gratuito. ¿Y por qué quiero citar a estos intelectuales del Evangelio que hablan de las doctrinas de la gracia? Hablan muy bien de las doctrinas de la gracia. Sí. Hace muy poco tuvimos la deserción, que se llama, de tres líderes norteamericanos, imagínense, fundadores de mega iglesia. O sea, no pastoreaban una iglesia de 20, 25 personas, sino que mega iglesia. Ellos decían, Dios tiene que estar conmigo, claro, porque es el concepto. Porque para ellos la razón es la que tiene que ser persuadida. Entonces, llega un momento en que estos predicadores, como ellos mismos lo han revelado, que es dramático, si no deja de ser dramático, hay unos que se han suicidado inclusive, porque para ellos es locura ver su propia contradicción y el saber que su propia contradicción es perdonada en la cruz de Cristo. Esa locura solamente la pueden discernir los creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay un pastor norteamericano, que el último que desertó, que dijo, yo me di cuenta que esto no funciona. Este sistema no funciona. Veía matrimonios separados, veía que la gente no se sanaba, veía esto, esto, otro. Es decir, su razón, su raciocinio, su racionalidad no se condecía, digamos, no tenía una coherencia con lo que él enseñaba. Claro. Pero el creyente no anda por lo que ve, sino que anda por lo que cree.
Así es.
Sobre las convicciones bíblicas. Aquí dice, el hombre natural, por más que conozca la Biblia, por eso que es tan importante leer la Biblia en la dependencia del Espíritu de Dios, dice que no se da cuenta de las cosas que son del Espíritu de Dios, que para él son locura. Toda esta facción racional, sobre todo en una facción reformada, son muy intelectuales. Y para ellos siempre va a estar la primera cosa de salvación, sus propias obras. Fíjense ustedes que todos los reformados ponderan las obras. En definitiva, ellos creen, al final de cuentas, raya para la suma, es que su salvación depende de sus obras.
Así es.
Eso es racional, eso es lógico.
Así es.
Eso no es locura, porque racionalmente nosotros vamos a recibir lo que merecemos. Eso es lo racional, ¿me entienden o no?
Sí.
Pero el creyente que está persuadido por la obra de Cristo, piensa lo que es ilógico, lo que es irracional, que Cristo salvó a un vil pecador de los cuales yo soy el primero. Eso sí que es locura para el mundo. Por eso que cuando usted debata con una persona que conoce la Escritura, yo he tenido la posibilidad de hablar con personas que conocen mucho la Escritura sin ser creyente. Para ellos el tema de la salvación, para ellos el tema de las obras, es lo que difiere a un creyente, dado la pregunta, que intelectualmente sabe que Cristo murió en la cruz, pero que él no lo ha experimentado en su propia vida. Esa es la respuesta que yo podría dar así a grosso modo ante esta pregunta muy importante, sí, que podría tener otro argumento bíblico, lo podríamos preparar. Pero este texto es muy claro. El hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu porque para él son locura.
Así es. Y me acuerdo también que también lo traemos a memoria siempre que hablamos algo respecto a esto, que es de Nicodemos. Porque él dice, le dice al Señor, sabemos, ahí hay un conocimiento, sabemos que has venido de Dios. Pero también hemos dicho que cuando uno dice que muchos saben que Cristo es el Salvador del mundo, pero muy poco, por la gracia del Señor, sabemos que Cristo es nuestro Salvador,
personal.
Ahí ya lo hacemos personal.
Claro.
Entonces, como decía nuestro hermano Daniel, y la pregunta que él hace, claro, el conocimiento, pueden hablar, como usted decía, de la gracia, de la justificación,
sí,
pero cuando eso es en forma universal, pero no nos apropiamos primeramente de eso, sino que decimos que depende de nuestras obras,
claro,
y ahí ya vemos la diferencia entre uno y otro, no diciendo que nosotros somos mejores, sino nosotros,
no,
por gracia y misericordia, no vamos a recibir lo que merecíamos.
Claro, también otro texto para apoyar ahí lo de, para la pregunta de nuestro hermano con respecto a Pablo mismo. Nosotros sabemos quién era Pablo, y justo como dice nuestro hermano Rodolfo, que en ocasiones hay mucho conocimiento.
Claro.
Se puede conocer, puede intelectualmente la persona tener buena memoria todo, y tener la Biblia en su mente y conocer harto de la palabra, pero tener conocimiento, ¿no? Pero, ¿qué dice Pablo con respecto? Que él sí tenía conocimiento, pero lo dice en 1 Corintios 15, en el versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, primeramente, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él reconocía que era la gracia de Dios en él, no era cosa humana que había en él. Cosa que en la actualidad se puede dar, y yo siempre me acuerdo de un hombre muy famoso político ruso, Nikita Khrushchev, algo así se llamaba. Él dicen que recitaba sí, como 1500 sí, versículos de la Biblia, así, fácilmente. ¿Pero qué había de él? Nada, solamente intelectualmente sabía eso, no había gracia en él, no podía comprender probablemente lo que él tenía en su mente, y lo recitaba así con facilidad como 1500 textos de la Biblia. No sé si sí, aporté algo.
Sí, yo de verdad que ese texto que citábamos de el Espíritu Santo que convencerá al mundo de pecado es un síntoma del creyente verdadero. El creyente que no ha sido objeto de la gracia de Dios, que no ha orado al Espíritu Santo, no tiene convencimiento de pecado. Sabe que es pecado. Todo el mundo habla de lo que es pecado, lo sí, que ofende a Dios, sí, que transgrede un mandamiento. La Iglesia Católica es especialista en poner un listado de pecados, claro, si habla del pecado.
Sí.
Pero ellos no han experimentado en sí mismos lo que significa la obra de un Redentor que vino a morir por este vil pecador que
amén,
soy yo, que eres tú.
Amén.
Sí, esa es una obra irracional.
Racional.
Y como escribía en su libro, este muy bueno el libro, John MacArthur, el evangelio difícil de creer.
Difícil de creer.
Sí, porque sí, el hombre natural no lo puede creer eso.
No lo puede.
Es irracional.
Bueno, quería citar el pasaje que decía, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, en el versículo 12 de capítulo 3, dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahí tiene que ver con la locura para aquello. Hay bastantes pasajes que nos podrían apoyar en eso.
Sí,
pero muy, muy buena. Pero
básicamente por ahí va sí, la respuesta, hermano.
¿Ya? Hermano, tenemos un mensaje de nuestro hermano Ricardo Bradford de Jung, de la República. Siempre se me olvida, hermano.
República Oriental del Uruguay.
La República Oriental del Uruguay, que nos está escuchando, así que lo vamos a poner al aire para que todos los hermanos que estamos conectados lo podamos escuchar.
Buenas noches, amados hermanos. Qué gozo del Señor volver a escuchar la reunión en casa después de una semanita. Se lo extrañaba. Saludo al hermano Pablo, hermano Rodolfo, hermano Román, hermano Daniel y a todos los oyentes de Solo por Gracia Chile. La verdad que estamos muy contentos de volverlos a escuchar y una vez más edificados a través de la palabra del Señor. Les mando un abrazo fraterno, pero antes quisiera hacer un pequeño aporte sobre la Trinidad, que se ve claramente en la redención. Ahí en 1 Pedro capítulo 1 verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí vemos claramente la Trinidad de Dios. El Padre nos elige, el Hijo nos rocía con su sangre y el Espíritu Santo nos santifica. Y también en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, sobre la bendición apostólica dice el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ese es mi pequeño aporte, amado hermano. Le mando un abrazo fraterno desde Yum, de la República Oriental Uruguay. Saludos para todos y que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Maranata.
Amén, amado hermano Ricardo, un gusto de saludarlo. Pequeño y gran aporte, hermano, porque realmente el pasaje glorioso ese de Primera Pedro, y le agradecemos que lo traiga a la memoria para beneficio nuestro y de los hermanos que nos siguen. Así que le agradecemos mucho su audio y nos da alegría de poder tenerlo acá a la distancia, pero aquí como que estuviera junto a nosotros, amado hermano. Saludos a todos por allá. Y también de la misma manera saludar a nuestro hermano Mario también de Montevideo.
Sí, saludo a nuestro hermano.
Que estoy en deuda con él, no le respondí un audio que me mandó, pero él sabe que le voy a responder tarde o temprano. Así que saludo a todos los hermanos. Amén. No sé si hay algo más que agregar. Que no hay preguntas, no hay mayor aporte. Hermano Alberto en logística, ¿no?
No, una pregunta.
Que nos apoya ahí a la distancia, hermano. Le damos gracias al Señor entonces por este tema tan tremendo que es la obra del Espíritu de Dios. Así como la obra del Padre, del Hijo, también la obra del Espíritu tiene la misma altura, y es importante irla repasando. Tenemos harto que recorrer, ¿cierto? Sí. Quisiéramos seguir el programa, pero hemos llegado al final. Con la ayuda de nuestro Señor, ustedes saben que esto queda grabado, si quieren repasarlo nuevamente, para que la próxima semana estemos fresquitos en esta temática y podamos con toda libertad participar de esta reunión. Nos vamos a despedir con la ayuda del Señor, dándole muchas gracias por su palabra, por su misericordia que se digna a usar a viles pecadores. Amén. Como nosotros, redimidos por la sangre de Cristo.
Así es.
Amén. Y así estamos confiados, ¿cierto? Aferrados de su cruz. Amén. Palabra al cierre, hermano Rodolfo, hermano Román, nada que agregar.
Pensaba en hablábamos y decíamos que las escrituras son suficientes y que todas las doctrinas no necesitamos de qué es lo que dijo un hombre, tal o cual, sino que solamente la escritura. Recordaba, no sé, o recuerdo las iglesias que en realidad están preocupadas de tantas otras cosas y que en realidad la doctrina, la enseñanza de cada día está en su palabra y que vamos a estar siempre... repitiendo, vamos a estar trayendo pasajes a nuestra memoria, vamos a estar recordando, como decíamos, lo que las escrituras nos enseñan. O sea, no va a faltar, como normalmente decimos, no va a faltar vida para poder conocer la escritura, y aún así no nos va a ser suficiente. Así que eso, darle gracias al Señor por el día, por haber retomado la enseñanza, el estudio. Y esperamos en el Señor que en la próxima semana podamos reunirnos nuevamente, que Él permita que estén las cosas más tranquilas, más calmadas, y podamos juntarnos nuevamente, y que los hermanos también se puedan reintegrar y puedan participar también, que es tan importante para todos nosotros. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias y la gloria al Señor por este privilegio que nos da de utilizarnos.
Amén. Amén. No, dar gracias al Señor que podemos retomar las reuniones en casa. Esperamos que sea lo mismo con los hermanos y hermanas en sus casas, que también no dejen de estar sintonizando, sabiendo los momentos que estamos pasando acá, pero en tanto se pueda vamos a estar acá, no nos vamos a quedar en casa. Y bueno, siempre salimos todos edificados, dar gracias. Amén. Al Señor, y que es su palabra, bendecidos. Amén. Sabiendo siempre que es su palabra la que va hablando en medio de nosotros, nada más, no, como decía nuestro hermano aquí, no citamos prácticamente libros de alguien ni nada, y eso que usted, hermano, le anime, le conforte, le ayude y le dé ese ánimo de estar escuchando, de estar aprendiendo como nosotros mismos aprendemos aquí. Amén. Directamente de su palabra.
Así es.
Eso nomás, dar gracias. Amén. Al Señor.
Amén. Amén. Le damos gracias. Gracias al Señor. Entonces nos despedimos hasta la próxima semana, si el Señor Jesucristo aún no ha regresado. Maranata, ven, Señor Jesús.
Amén. Amén.